que tiene que ver con que el viernes estará ya en librerías en todo el país la nueva obra del expresidente Iván Duque. Se llama Fuerza y Verdad. Expresidente Duque, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo muy especial a toda la audiencia de Caracol Radio.
Expresidente, entiendo que el libro busca, entre otras cosas, defender a través de una serie de conversaciones con personajes de alto nivel, defender el humanismo. ¿Así de graves estamos, expresidente?
Pues yo creo que hay un ejercicio muy interesante, Gustavo, y es que producto de mi estadía en la Universidad de Oxford, tuve la ocasión de hablar con profesores que son líderes en múltiples áreas del conocimiento, y la reflexión es cómo podemos fortalecer el humanismo en un mundo donde vemos cada vez más odio, más división, más polarización, más populismo, y al mismo tiempo donde hay muchos que quieren llevar a la sociedad a una supremacía de la tecnología sobre la mente humana. Entonces, el hecho de tomar estas conversaciones con académicos, ver que hay un sentido de optimismo y que además hay un deber moral y ético para abordar, y es buscar que en todas las áreas del conocimiento siempre estemos pensando cómo lograr el progreso de la sociedad, pues es algo que invita a la reflexión. Entonces, tener economistas, arquitectos, filósofos, científicos, neurocientíficos, astrofísicos en esta conversación, pues ha sido un ejercicio muy interesante, y yo creo que el mensaje es optimista, pero creo que para todos es muy importante también entender, como le dice en la conversación con Paul Collier, que cuando hay tanto llamado al odio y a la división, se empieza a resquebrajar la democracia. Luego, proteger la democracia también es una acción humanista, Gustavo.
Presidente, usted dice que hay mucho optimismo en este asunto, es decir, que hay ¿un futuro próspero para el humanismo o va a ir cojeando de aquí en adelante?
Bueno, hay retos, sin duda hay retos, pero cuando usted se da cuenta, por ejemplo, una conversación con un físico como Miles Allen, que está hablando de cómo podemos buscar esa neutralidad en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, neutralidad geológica, que puede ayudar también a reducir el daño que muchas veces producen los sectores extractivos, particularmente los de petróleo y gas, pues ahí se ve algo de optimismo, es decir, la ciencia al servicio de mejorar el entorno social. Cuando usted tiene conversaciones con William White, por ejemplo, uno de los arquitectos más influyentes de la Universidad de Oxford, y está hablando cómo la arquitectura debe contribuir a que tengamos más respeto con el medio ambiente, mejor uso de la energía, mejor uso también de los recursos disponibles, pues también es algo que nos invita al progreso. Y cuando usted tiene conversaciones con personas como Eugene Rogan, que es uno de los expertos más importantes del mundo árabe, y Peter Frankopan, que ha hablado de cómo superar muchas veces los conflictos de civilizaciones, pues yo creo que eso todo nos lleva a entender que con historia, con sociología, con economía, con muchas de estas ciencias, pensando en cómo, a pesar de las diferencias, puede haber puntos de encuentro, concordia frente a retos importantes de la sociedad, pues eso también nos invita al optimismo. No obstante, creo que también hay unos planteamientos que están en el libro y que invitan al lector a entrar a profundidad, y tienen que ver con qué estamos haciendo todos para evitar que el odio se tome nuestras relaciones sociales. ¿Qué estamos haciendo para evitar que toda esta contaminación de dopamina, de manipulación algorítmica que alimenta muchas veces los prejuicios, pueda ser superado? Creo que esos son muchos de los temas que el libro trae, y los trae con un planteamiento absolutamente independiente, absolutamente cimentados en el libre pensamiento, pero además, como lo digo, en una universidad que tiene más de 1000 años, donde todos estos profesores buscan es contribuir a mejorar el entorno social.
Expresidente Duque, ¿qué tanta responsabilidad tienen, en su opinión, las redes sociales de toda esta crisis que se vive en el humanismo?
Bueno, esa es una gran pregunta. El año pasado salió un libro muy interesante de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa. Y creo que es un libro que ojalá todos los estudiantes, los padres de familia, lo deberíamos leer, porque nos está advirtiendo que hoy en día las redes sociales están generando unos fenómenos, primero, de aislamiento en muchos sectores de la juventud y de la adolescencia. Jóvenes que toda su interacción se basa en el celular, no en el diálogo, no en el intercambio directo, no en el contacto directo. Dos, está advirtiéndonos sobre cómo cuando se empieza a consumir desde edad temprana todo ese exceso de dopamina, el paso de consumidor a adicto es muy, muy ligero. Y por lo tanto, eso también puede llevar a generar fenómenos de ansiedad, de depresión, etc. Y otra cosa que es muy, muy grave, y es cuando desde edad temprana se empieza a generar una cultura de consumo y no de creadores, ahí también empezamos a debilitar el humanismo y empezamos a debilitar a la sociedad, que es algo que, por ejemplo, Audrey Tang, que fue ministra de Tecnología de Taiwán, dice, mire, permitan a los jóvenes que empiecen a usar la tecnología desde edad temprana, pero para crear, no para consumir. Y yo creo que el rol de las redes sociales hoy es muy riesgoso porque hay mucha manipulación algorítmica. Yo creo que toda esa promesa que se hizo también de buscar que las personas sean libres para opinar, pero que no tengamos esos ejércitos de bots que hoy se ve, esa promesa ha sido incumplida y ha sido incumplida porque muchas de estas empresas tienen en los bots muchos de los números de sus potenciales usuarios, entonces sacarlos de esas redes implicaría una pérdida de valor, por lo menos en los mercados públicos. Entonces algo de hipocresía también en eso, pero sin duda alguna yo creo que las redes sociales son una herramienta, pero al mismo tiempo si no están bien conducidas, si empiezan a ser utilizadas a la edad que no corresponde y adicionalmente empiezan a aislar a nuestra juventud, en el largo plazo van a tener unas repercusiones muy graves en la democracia. Ya las estamos viviendo, pero creo que estamos a tiempo también de advertirlas y de actuar de manera coherente y consistente.
Estamos hablando con el expresidente Iván Duque Márquez sobre su nuevo libro, La Fuerza y Verdad. Sobre esas redes, expresidente, pues se nos había prometido que era para el debate de las ideas. La verdad es que, y a todos nos pasa, nos sentamos a odiar y a decirle a este una cosa y al otro la otra, y a contestarle a este, y cada vez, y lo reconozco y lo reconocemos todos, tenemos momentos de enardecimiento y de enervación en la que terminamos diciendo cosas.
Muestran la conversación con Chris Patten, que fue canciller de la Universidad de Oxford, que fue además el último gobernador británico en Hong Kong y jefe de la política exterior europea. Él mismo dice, el gran riesgo que tenemos hoy es que la demagogia esté destruyendo el sentido humanístico de la política, y lo está destruyendo porque hay muchas personas que prefieren la actividad en las redes sociales, lo que de alguna manera llama Twittercracia o ahora Xcracia, y que lleva a que sea más importante el like y la tendencia a la defensa argumentada de lo que le conviene a la sociedad.
Expresidente, ha mencionado usted al menos tres veces en esta charla los riesgos de la democracia. ¿Qué le pasa a la democracia en Colombia? ¿Qué riesgo ve usted que enfrenta nuestra democracia aquí?
Yo veo muchos, Gustavo. A ver, bien, partamos de la base que es muy triste ver que el púlpito presidencial, el poder presidencial, que por cuenta de nuestra constitución debe ser un símbolo de unidad nacional, se ha convertido en eso, un símbolo de la división nacional. Ver uno a un jefe de Estado pararse al frente de la Alpujarra en Medellín, rodeado de los jefes de los combos, de personas que han cometido toda suerte de crímenes, que están tras las rejas sencilla y llanamente por la actividad criminal que han cometido en detrimento de la sociedad, llevarlos, exhibirlos como prohombres y fuera de eso utilizarlos para intimidar a quienes piensan distinto, es un riesgo para la democracia. Que se trate de insistir en este momento en una asamblea constituyente popular que no está contemplada ni siquiera en la constitución, obviándose todos los pasos institucionales, es algo que también busca resquebrajar la democracia. Que se trate de plantear una consulta de manera irresponsable, a pesar de que el Senado la haya rechazado, pues es otro golpe a la institucionalidad. Entonces, esos son riesgos que tiene la democracia. El riesgo de que un presidente en ejercicio esté diciendo que va a liderar la causa para que su partido se mantenga en el poder y que adicionalmente controle las instituciones, es un ataque y un agravio a la democracia. Pero también es cierto, hemos visto en los últimos días y semanas cómo también la institucionalidad colombiana ha respondido a través de las Cortes, a través del Congreso. Eso no quiere decir que los riesgos no estén ahí, los riesgos están, pero yo creo que también las instituciones están demostrando que no vamos a dejar que nadie ejerza la presidencia con ínfulas de emperador o de principito.
Expresidente, anoche el señor ministro de Justicia en un video básicamente anunció la muerte de la Constitución. El hecho de que a partir de marzo los colombianos podrían comenzar a trabajar en ese cambio constitucional, no dio mayores detalles legales, dijo que se haría de manera tal que no hubiera un salto al vacío, pero básicamente lo que planteó es que ya no sirve la Constitución del 91, ¿ya no sirve?
Pues eso es tan absurdo, pero y tan amenazante, que sería muy bueno también que todos los colombianos nos pronunciemos de manera categórica, Gustavo. A ver, la Constitución de Colombia contempla muchos mecanismos de reforma, empezando por el más elemental y el que ha sido más usado, que ha sido los actos legislativos. Es decir, la Constitución se puede reformar en el Congreso, surtiendo todos los debates, enriquecida con las opiniones de todos los partidos políticos, de la sociedad entera, y después sujeta también a revisión de la Corte Constitucional. Así se han hecho más de 30 reformas en el país desde que está vigente la Constitución del 91. ¿Y eso para qué? ¿Y por qué se contempla ese mecanismo? Para que las constituciones, como intérpretes de las fuerzas de la historia, que conciben a la sociedad como una entidad en mejoramiento y avance, permitan que se actualice el ordenamiento constitucional a las dinámicas de la sociedad. Pero de ahí pretender acabar de manera iconoclasta con nuestra Constitución, de desafiar las instituciones, de amenazarnos a todos y de creer que una Constitución se configura como un traje sobre medida en una sastrería para que le sirva a los intereses de un partido o de un gobernante, pues es una forma bastante agresiva de pretender gobernar. Por eso, esa idea de una papeleta, eso es inviable, no está contemplado. Nuestra Constitución tiene los mecanismos. Entonces, el llamado a todos los colombianos es, aquí no vamos a dejar que nos intimiden, y yo creo que la forma más eficaz es rechazarlo en las urnas en el mes de marzo con quienes han durante los últimos 3 años pretendido gobernar con odio, y después en la elección presidencial del 26, donde aquí no podemos estar esperando un mesías, tenemos es que buscar que haya una gran coalición de partidos, de personas, de movimientos, de sectores que puedan sacar adelante el país de las 4 bombas que nos están dejando: la fiscal, la de salud, la de seguridad y la energética, muchas más, pero esas son las 4 esenciales.
Presidente Duque, hablando de lo que usted llama la bomba fiscal, la deuda del COVID durante su gobierno, que obviamente fue una época extraordinaria, ¿justifica la deuda fiscal de Petro, las decisiones fiscales que ha tomado?
Pues esa es una gran pregunta, Vanessa, y me alegra que usted me la haga porque me permite también volver a los hechos y a la evidencia. Usted recordará que en el año 2019 nosotros cerramos con el menor déficit fiscal desde que existía la regla fiscal y tuvimos un superávit fiscal primario. Vino una tragedia como el COVID-19 que nos obligó a endeudarnos y a ampliar el déficit fiscal. Y lo enfrentamos de manera coherente y consistente como lo hicieron todos los países del mundo. ¿Y después qué vino? Después teníamos que empezar el ajuste. Y usted recordará que, sabiendo que era un momento de grandes retos y sobre todo de impopularidad, presentar una reforma fiscal, lo hicimos porque era lo correcto y tuvimos que retirarla porque los que hoy gobiernan incendiaron al país, y la volvimos a presentar y la sacamos adelante y empezamos una senda de reducción del déficit que se mantuvo durante el año 22 y el año 23. Y el año pasado empezó un ciclo de irresponsabilidad que nos lleva a que este año tengamos el mayor déficit fiscal en un año que no es de pandemia. Es decir, este déficit del 2025 va a ser casi tan grande como el que tuvimos que enfrentar en el año 2020 para hacerle peso contrapeso al COVID-19. Eso es una irresponsabilidad. Y fuera de eso, están trayendo recaudo del 2026 al 2025, luego el hueco del año entrante va a ser aún mayor. Se han pasado por la faja la regla fiscal, perdimos la línea de crédito contingente del Fondo Monetario por falta de credibilidad y vamos a tener vencimientos de deuda de más de 125 billones de pesos en los próximos 3 años. Entonces, tratar de echarle la culpa al gobierno nuestro enfrentando una pandemia es no solamente torpe, sino además es carente de evidencia, pero además todo lo que estamos viviendo hoy de esta bomba fiscal es producto de la irresponsabilidad y el manejo desatinado de las finanzas públicas del actual gobierno.
Expresidente, quisiera preguntarle también por un tema de actualidad. La fiscalía ha pedido la condena del expresidente Álvaro Uribe. Estaban ya en la etapa final de ese juicio. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Sobre todo porque en el Centro Democrático incluso hay malquerencias hacia usted porque señalan que, pues, durante su gobierno fue que el presidente quedó preso y, bueno, sucedió todo lo que sucedió con su proceso judicial.
Bueno, me parece también muy pertinente su pregunta porque también me permite decir varias cosas. Primero, vayamos hacia atrás. Y empecemos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se activó un llamado a indagatoria contra el expresidente Uribe? Antes de que yo me posesionara. Segundo, yo tuve en el gobierno la responsabilidad de trabajar no con uno, sino con tres fiscales, con el doctor Néstor Humberto Martínez, con el doctor Fabio Espite y con el doctor Francisco Barbosa. A los tres se le dio siempre la libertad de ejercer su función sin ningún tipo de interferencia desde la presidencia. Y durante mi gobierno, en varias ocasiones, sobre todo cuando ese proceso pasó a la fiscalía presentó de manera consistente varias solicitudes de preclusión de ese proceso. ¿Por qué? Por la falta de pruebas, por las inconsistencias, etcétera, etcétera. Y es justamente cuando empieza este gobierno que se reactiva además una especie de actitud de ir minando la credibilidad de quienes habían solicitado esas preclusiones. Y si usted se da cuenta, es en el último año cuando cambia esa solicitud de preclusión y ahora entramos en un terreno donde lo que se busca es una acusación. Eso es importante ponerlo en el contexto histórico. Pero además me permite decirle, ese es un proceso que ha estado lleno de carencias probatorias, de infamias y sobre todo de inconsistencias. Yo creo que sería una gran injusticia que a una persona que le ha servido al país, que ha enfrentado siempre todos sus ataques con transparencia, con claridad, con vehemencia, ahora se busque dejarlo en el escarnio público con una acusación y eventualmente con una condena que estaría llena de fragilidad y que pondría también en gran cuestionamiento de la comunidad internacional la credibilidad de la justicia colombiana. Y además me permite decirle a usted también que si hay alguien en Colombia que ha enfrentado la criminalidad con total transparencia y verticalidad, ha sido Álvaro Uribe. De manera que yo espero que Colombia no vaya a dejar este lastre, porque muchos juristas internacionalmente han visto no solamente la debilidad, sino también la ilegalidad de la forma en la que muchas pruebas se tramitaron y adicionalmente la forma en la que se ha tratado de hacer una contextualización que no da lugar. Y yo creo que si el país cae en esta persecución, va a dejar sembrado para su historia un pésimo precedente. Pero también estoy seguro que la transparencia y sobre todo que la inocencia de Álvaro Uribe va a salir triunfadora en este proceso.
¿Todavía habla con él? ¿Mantiene contacto o ya no, expresidente?
Yo siempre he mantenido contacto con él. De hecho, hace pocos días hablamos telefónicamente. Hablamos después del atentado de Miguel Uribe telefónicamente. Yo estaba por fuera del país. Nos hemos cruzado siempre mensajes. Por él no tengo sino respeto y sobre todo gratitud. Pero aparte de eso, admiración. Porque ha sido una persona que ha entregado su vida al servicio a Colombia, Gustavo.
Expresidente, ahora que se dedica a la filantropía, que es emprendedor, que es académico, ¿qué extraña de la presidencia de la República?
Servir en el plano de las políticas públicas. Porque yo creo que lo que uno más que hablar de extrañar, es lo que uno más valora de ese ejercicio. Y hay temas, y usted lo vivió muy de cerca conmigo, Gustavo, porque hablábamos con mucha frecuencia. Usted estuvo conmigo en La Guajira cuando inauguramos el parque eólico más grande del país. Y usted recordará que Colombia no tenía parques eólicos de esa dimensión. Entonces, haber podido liderar una política pública y ver la realidad son cosas que le dan a uno mucha satisfacción. Usted se acordará que muchas veces hablamos del anhelo que yo tenía de dejar la universidad pública gratuita para la gran mayoría de estudiantes. Dejamos ese 97% de educación universitaria gratuita para ayudarle a la clase media emergente, a las familias menos favorecidas del país, y lo logramos, lo que hicimos en vivienda. Entonces, cuando uno se da cuenta de la capacidad de soñar una política, de ponerla en práctica y de lograr los resultados, pues eso trae enorme satisfacción. Pero afortunadamente, yo no vivo ni de viudez de poder, ni anhelo el poder. Lo ejercí con voluntad y con sentido de servicio. Y hoy en día también desde los otros frentes en los que estamos involucrados, pues también me interesa seguir contribuyendo al país. Una de las cosas más bonitas es lo que estamos haciendo con la Fundación Innovación para el Desarrollo, donde estamos formando jóvenes de la Colombia más profunda para que puedan impactar desde el emprendimiento social, desde el emprendimiento empresarial, desde el emprendimiento cultural y político a mejorar su entorno. Entonces hay muchas formas en las que uno puede seguir contribuyendo y colaborando, y eso es lo que me mantiene vivo, lleno de energía y con sentido de responsabilidad con Colombia.
¿Y sus pelados, sus hijos que son tan jóvenes, están felices de que no sea presidente?
Usted sabe que el gran sacrificado muchas veces del ejercicio de lo público es la familia, Gustavo. Pero yo creo que hemos recuperado también mucho ese tiempo con María Juliana, con ellos, y los tres están con distintas formas de llevar su proyecto de vida para también contribuirle al país, para contribuirle a la sociedad. Entonces creo que ahí se ha hecho una tarea también muy satisfactoria, y los tres se han involucrado también en la fundación, se han involucrado en trabajar con jóvenes en el territorio. Entonces creo que eso también como familia se ha convertido en un proyecto que queremos llevar a cabo, verlo crecer y sobre todo verlo expandirse no solamente en Colombia, sino también en América Latina.
Fuerza y Verdad, el nuevo libro del expresidente Iván Duque, a partir del viernes en todas las librerías. Expresidente, muchas gracias por su tiempo para 6 AM. Buena suerte.
Gustavo, un gran saludo para usted, para toda su mesa de trabajo, y de nuevo un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Caracol Radio. Este libro, Fuerza y Verdad, es un libro para reflexionar y sobre todo para disfrutarlo. Se puede leer en cualquier capítulo, hay conversaciones en distintas áreas de conocimiento, y como yo le he dicho a mis amigos, léanselo despacio, disfruten cada entrevista y después la comentamos. Les mando un abrazo.
Gracias, expresidente. Fuerza y Verdad, del expresidente Iván Duque.